Neuquén. Un tema del que te hablaba hace un ratito, que nos preocupa hace tiempo ya porque no es una novedad, sí fue realmente intensa la cantidad de sismos que se registraron hace algunas semanas en Sauzal Bonito. Y eso estaba relacionado, casi todos coincidían, o no parecía casual, que muy cerca de allí se hubiera intensificado también la actividad hidrocarburífera no convencional, ¿no? Y bueno, parece que ahora se ha calmado un poco, por decirlo de alguna manera, y vamos a hablar sobre esto en este programa y en este caso con un invitado, Javier Grosso, que es docente investigador del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue e integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Ambientales. Javier, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Nacional Neuquén.
¿Qué hace, Marcelo? Buen día.
Bien,
¿cómo va?
Bien, bien, bien. Bueno, preocupados por este tema y lo decíamos con un entrevistado medio en broma, medio en serio. Bueno, ya pocas dudas quedan de que esto está relacionado con
la actividad
hidrocarburífera.
Además, te escuchaba decir, hay un elemento muy importante de análisis, que no hay sismos por estos días.
Entonces, claro,
lo que nosotros observamos por aquellos días, esa gran cantidad de sismos muy poco profundos, sismos muy superficiales, fue que en simultáneo estaban haciendo operaciones de fractura en dos pads distintos, en uno cuatro pozos y en otros cuatro pozos. Cuando levantan esos equipos, a partir de ahí deja de haber sismos en Sauzal Bonito. Entonces, vos decías ya
como
las coincidencias son muchas y los quienes hemos emitido alguna opinión desde lo técnico, ya no hay voces que señalen que la relación es inexistente. Y lo distinto en esta situación es que las voces que aparecieron en la escena son ya muchas y las más destacadas del país materia de geofísica. Así que un poco la noticia por estos días es la inexistencia de los sismos posterior a que ya finalizaron sus tareas los equipos que en ese caso estaban de la empresa Halliburton operando en Rincón del Mangrullo.
Ahora, lo que llama la atención es el silencio, la falta de información, información pública, porque nos enteramos a través de un reportaje de Andrés Folguera que había preocupación, que se había contratado a un, creo que era un especialista en hacer mapas de...
Sí. Las empresas, la cámara que los aglutina, el IAPC, hace tiempo que está preocupado por esto, pero puertas adentro.
Claro, no dice esto, nada. Lo del sismógrafo en Planicie Banderita, nos enteramos, no porque la provincia lo haya informado, digamos, ¿no?
Pero Marcelo, es que es sintomático justamente. Acá hay un tema que ya la relación está tan bien documentada que si vos partís de el anunciar, imagínate si una vez al mes desde la Subsecretaría de Hidrocarburos dicen, a vos te dicen, acabamos de instalar un sismógrafo más. Vos en un momento vas a decir, che, ¿por qué están instalando tantos sismógrafos? ¿Qué es lo que está pasando?
Claro.
Entonces, ese sería como salir a legitimar esa relación y por lo tanto, para la opinión pública se pondría como en objeto un elemento fuerte de análisis. El fracking y los no convencionales, específicamente el shale, que es el que tiene los tramos de más intervención, ¿generan sismos? Entonces vos pondrías eso en discusión. Esto que vos mencionás, yo lo veo en este último tiempo como veo el vaso medio lleno. Comunicativamente la presencia en los medios es mayor. Insisto, no hay voces disidentes.
No,
ustedes cuando consiguieron la voz de Folguera, ya antes un colega tuyo del diario La Mañana, Adriano Calalesina, ya había entrevistado a Sebastián Correa Otto y se generó todo un reguero de pólvora súper interesante. Y entonces yo prefiero mirar también esa parte.
Es que
comunicativamente y en la opinión pública
ya no se puede negar el tema. Claro.
Es grande.
No se puede negar el tema y es un tema del que tenemos que hablar, digamos.
Sí. Claramente. Porque ya lo señalan como un potencial riesgo si se sigue fracturando en zonas cercanas a ahí unas determinadas zonas sensibles. Y Sauzal Bonito es una de ellas.
Claro. Ahí yo te preguntaba ayer en la preproducción, digamos, ¿cuánto podía llegar a complicar el proyecto Chihuido 1, dado que en línea recta está más o menos a 50, 40 kilómetros de esta zona en donde se sintieron los sismos? Porque, bueno, ahí va a tener una contradicción la provincia, porque apuesta mucho a la construcción hace mucho de esa represa, pero por otro lado impulsa la actividad hidrocarburífera no convencional en forma acelerada, ¿no?
Sí, ahí, bueno, es importante decir que Chihuido es un proyecto ya de unos 40 años, 40, 50 años de idas y vueltas, que cada tanto se lo pone, se lo instala nuevamente en agenda. Ahora se ha nombrado a Chihuido porque, diciendo, frente a una situación de crisis hídrica, el haber tenido otra represa en el sistema del Neuquén, en la cuenca del Neuquén, quizá hubiese aportado mayor cantidad de recursos, etcétera. Lo cierto es que Chihuido está 50 kilómetros aguas arriba, el proyecto, de esta zona núcleo donde más está temblando. ¿Qué significa esto? Que, llegado el caso, si vuelven a reactivar una licitación o lo que fuere, todos los cálculos preexistentes habría que reelaborarlos.
Sí.
¿Por qué? Claro. Vos esto no lo tenías, todos los especialistas dicen hasta 2015 no tenías sismicidad en la zona, y ahora sí la tenés. Un antecedente, este muy cortito: en Mendoza se hizo una central eléctrica, una represa de aguas arriba del río Mendoza, y tiempo después hubo que reforzar uno de esos terraplenes por cuestiones sísmicas. Hubo que reforzarlo, a la empresa le obligaron. Es decir, lo sísmico tiene que ver y mucho con la construcción de las represas, por supuesto.
Uh-huh. Ahora, ¿se puede seguir? Porque es cierto que en comparación de otros países del primer mundo, no tenemos la vida resuelta en cuanto a la economía, y se está en un momento de mayor producción o de producción en crecimiento del fracking. ¿Se puede producir sin estos efectos mejor, digamos, o es inevitablemente lo que tiene que sufrir esta zona de sacrificio?
Bueno, son distintos escenarios. Hay quienes te dirán, y sí, hay que sacar todo, venderlo, exportarlo, equilibrar las cuentas y hacer un 50 kilómetros a la redonda donde es una zona de sacrificio, punto. Sí. Otro escenario es el escenario que ya está más advertido, digamos, el más viable, donde te están diciendo, hay zonas donde no se va a poder fracturar, que no hay que fracturar porque el riesgo es muchísimo.
Es muy grande.
Bueno,
claro.
eso ya es lo que tendrían que estar tomando en agenda los equipos legislativos, esas observaciones técnicas. Y después hay un escenario que algunos sostienen, y es que el fracking técnicamente es inviable. Entonces, vos tenés, desde el planteamiento ideológico político, los abordarás más o menos. Pero lo cierto hoy es que, porque los sismos son una de las consecuencias, Marcelo, pondría incluso no en las más urgentes. El avance de los basureros petroleros en cercanías a Añelo es, no se detiene. Y después, todo lo que produce el fracking, todo el agua de los lodos de producción que retoman de los pozos, para que te des una idea, unos 70 millones de litros en promedio por cada pozo, todo ese agua no puede ser tratada, no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico. Es un agua que la meten en los pozos sumideros, es la única opción para ese agua. Muy poquitito es el porcentaje que se reutiliza. Entonces, cuando todo eso se vaya acumulando ahí abajo, este fracking, imagínate un horizonte de 20, 30 años de fracking, lo que vas a tener ahí abajo es un gruyere y un caldo ahí abajo que te va a cambiar totalmente la estructura geológica de la zona. Y esto no lo digo yo, lo dicen quienes tienen mucho más acceso a información, sobre todo a la sísmica, a la del subsuelo.
Claro. Sí, es un tema para pensarlo, y no tan adelante, digo, mirando en el futuro próximo, digamos, ¿no?
No, es que el futuro ya llegó.
Ya llegó.
ya está acá, y sí, en serio, hoy no tendrían que demorarse más los equipos legislativos en poner a los organismos de control a trabajar sobre legislaciones de control, porque esto puede terminar en un proceso de contaminación del río Neuquén, suponete que la actividad sísmica rompa caños que entren en contacto con el cauce del río y no puedan ser controlables fácilmente, eso te detiene todo el sistema de provisionamiento de agua de Neuquén Ciudad y de todo el Alto Valle que riega desde el dique Ballester, que nace en el río Neuquén. Entonces, por principio precautorio, los organismos de control tendrían que estar pensando en una actividad legislativa que esté presente realmente y no que vaya después de las consecuencias más visibles.
Y sí, pensaba también en la cantidad de agua que se usa, ¿no? Justo ahora que escasea.
La cantidad de agua es impresionante, así todo, voy a cumplir con mi responsabilidad técnica, el agua que se consume en el fracking no pone en riesgo el caudal del río Neuquén, porque en porcentajes es un porcentaje menor. Ahora bien, sí pone en riesgo lo otro que te decía, es un agua que vos la sacás, no puede volver a ser utilizada. Y después pone en discusión algo súper importante. Las bombas con las que toman, las bocatomas de Shell, las bocatomas de Techín, de Hidrofrac, las bocatomas donde obtienen el agua del río Neuquén. Si vos lo ves, la infraestructura es mayor que la que se pone en discusión otra cosa. Mirá, 30 kilómetros al hidrocarburífera. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Cómo sería una salida en este sentido? Estoy pensando en las experiencias de Estados Unidos, que fueron los primeros que avanzaron en esto. ¿Cómo están hoy? Y si pudieron pensar en un sistema de producción un poco más cuidado, con mayor inversión en infraestructura, ¿no? La verdad que no tengo ese detalle, pero...
Pero los sismos por fracking en Estados Unidos siguen
estando.
Tienen sus sistemas de control con semáforos sísmicos, pero los semáforos sísmicos siempre van detrás del hecho ya ocurrido. El dato ahí, si se quiere, que sale de la media, es el de Inglaterra, que reguló con un sistema de semáforos, pero en diciembre de 2019, pese a ya haber tenido activado el sistema de semáforos, decidió prohibir el fracking en todo su territorio. Y no por cualquier causa, por el potencial riesgo sísmico. Esa fue la justificación para prohibir el fracking en todo el territorio de Reino Unido.
Mira. Javier, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre.
No, gracias a ustedes por el rato, que tengan muy buen día.
Un abrazo. Ahí estábamos hablando con Javier Grosso, que es un estudioso del tema, no solo por